Ojo por Ojo. Una mirada de Gustavo Fernández en las artes visuales. Ojo por Ojo, en la segunda mañana de En Perspectiva.
Gustavo, bienvenido.
¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo
te va? Muy bien. Después del comienzo, el miércoles pasado, hoy querías seguir por el camino de la ética en el aire, en el arte, perdón, a través de los comienzos de la irreverencia en el arte actual, a partir del siglo XX.
El siglo XX, sí.
Voy a preguntar, Gustavo, ¿fue el siglo XX un siglo terriblemente irreverente en las artes, o ya habían existido otros, al menos movimientos que habían generado los mismos temblores?
Buenísimo, esa pregunta está bárbara porque enraba con algunas cosas que yo quería tirar antes del siglo XX. No hubieron movimientos de arte antes del siglo XX que fueran, digamos, irreverentes frente a lo que es la ética y los valores morales o sociales dentro del arte, ¿no? Pero hubieron obras de arte, como por ejemplo, yo me acordaba la maja desnuda,
sí,
y la maja vestida, claro. De alguna manera, la persona que tenía esa obra, recuerdo por la anécdota, cuando le leí, por un ingenioso mecanismo, decía, tú llegabas al lugar y estaba la maja vestida. Pero en la intimidad con sus amigos, la persona que lo tenía, levantaba la maja vestida, se corría y aparecía abajo la maja desnuda, sin duda, justamente porque éticamente, ¿no?, como que de alguna manera podía cuestionar los valores que en aquel momento se podían tratar como de mantener, ¿no? Ahora, después, con el tiempo, más o menos, y haciendo una pasada muy rápida, en 1863, cuando Manet pinta El desayuno de la hierba, también lo mismo. Fíjate que vos te enfrentabas a un cuadro bastante grande que fue presentado a un salón, a los famosos salones de París de aquella época, en los que había dos personas vestidas, digamos, dos hombres vestidos a la usanza del momento, ¿no? Y una mujer totalmente desnuda desayunando con ellos ahí en el medio del Prado. Y si tú miras del lado de abajo izquierdo, que hay una naturaleza muerta, que aparte ese cuadro tiene un valor agregado que es ese, entre otras cosas, esa naturaleza muerta, el paño sobre el que está la naturaleza muerta es el vestido de la modelo, es un vestido azul, más o menos tornasolado. Eso es en 1863, después en el 65 ese cuadro fue rechazado, ¿no?, y fue expuesto en el Salón de los Rechazados. A los dos años, como se veía, la crítica tiene esas actitudes camaleónicas, como se veía que Manet era un tipo muy respetado en el entorno, no quisieron rechazarle un cuadro que de alguna manera, a mi entender, tiene como más erotismo, que es la Olimpia de Manet. Un cuadro en el que hay una hermosa mujer que está en una posición como descansada, y que mira al espectador realmente, ¿no? Como que te hace una invitación al placer, por así decirlo. Pero bueno, pero después ahí, que son cosas que a mí me gustaría en algún momento, en lugar de la ética, hablar de la estética dentro del arte. Llegamos a Picasso con las damas de Aviñón, las señoritas de Aviñón. Ese es un cuadro que a mí me gustaría hablarlo dentro de la estética, no tanto de la ética, pero de alguna manera la parte ética es que él, Picasso, le llamó el burdel de Aviñón, las señoritas de Aviñón, del burdel que funcionaba en la zona donde Picasso se movía, ¿no? Pero donde empieza, digamos, la irreverencia más como violenta, donde empieza la violencia en sí, acciones violentas, es con los famosos dadaístas, ¿no? En 1916, en Zurich, a la cabeza de Tristán Tzara, el gran poeta Tristán Tzara, y después en el 19, en la ciudad de Colonia, en Alemania, empieza una serie de movimientos de un grupo de gente que eran un poco más que adolescentes, que son una cantidad de nombres que son todos ultra conocidos. Yo siempre hago esos paréntesis de que cuando los artistas buscamos innovar el lenguaje por un tema interno, netamente, de transmutación de valores y situaciones internas, cuando hacemos esos cambios, esos vuelcos dentro del lenguaje, no siempre tenemos esa objetividad, saber, de decir, bueno, tú no lo haces como para que quede un mojón histórico, ¿no? O sea, es una actitud tuya que surge de un proceso interno y que queda exteriorizado en la obra. Después la historia, con el tiempo y la objetividad, con un buen plazo de tiempo, puede determinar si aquella obra fue un mojón, un antes y un después. Entonces, en 1916, estos dadaístas, que digamos estaban como desilusionados de lo que era el mundo que habían heredado después de la Primera Guerra Mundial, querían como romper con el arte, con los valores éticos del arte y los valores sociales y lo que se representaba en el arte, ¿no? Ya los impresionistas de alguna manera, pero entra dentro de lo estético, habían cambiado algunas situaciones dentro de la plástica. Pero en este caso los dadaístas te invitaban a hacer exposiciones en baños públicos, en los que habían reproducciones originales de obras clásicas, tanto pinturas como esculturas, y a la entrada te invitaban, con un martillo o un hacha, a destrozar eso ahí adentro. Eso tiene un valor simbólico que después una cantidad de artistas desarrollan esa actitud. Viste que a veces uno espera un poco a ver quién tira la primera piedra, aunque hay muchos artistas que sin cuestionárselo, ¿no?, de una tiran la piedra, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que empezara a evolucionar rápidamente esa especie, como decía yo en el título, de irreverencia frente a los valores del arte. Después, a continuación de eso, hay una serie de situaciones en las que, a grosso modo y rápidamente, llegamos a la década del 60, en los que el accionismo viene, antes Piero Manzoni, que quería hablar de él. En mayo, el famoso mentado mayo, pero no del 68, sí del 61, Piero Manzoni, con un artista muy joven, italiano, se le ocurre envasar las famosas latas de mierda de artista, ¿no?
Es verdad.
Estaban etiquetadas como mierda de artista. Estaban numeradas del 1 al 90, numeradas como si fuera un grabado, o sea, 0, 0, 1 y así hasta 0, 0, 90. En aquel momento, Piero Manzoni, con una actitud muy irreverente, cansado de cómo se estaba valorando el arte más que por la obra en sí, las calidades artísticas y plásticas de esa obra, más que nada por un tema de cotización, empezaba, que es otra de las cosas que se dispara en el correr del siglo XX, es la cotización de la obra de arte, ¿no? Entonces, como en un acto de irreverencia y sin saber que después iba a tener una repercusión impresionante, él decide envasar sus excrementos, pero pesándolos rigurosamente 90 gramos en cada lata, firmándolos y fechándolos y numerándolos. En aquel momento él proponía que el valor de esas latas fueran esos 90 gramos equipararse a lo que salía el gramo de oro en aquel momento, pero él no sabía que hoy por hoy una de sus latas hace muy poco se remató en $300,000 y ya sobrepasó no solo al precio del oro, sino fue absorbido por el mercado del arte. Y no solo eso, porque sabes que Manzoni murió al poco tiempo después de un infarto cardíaco, ¿no? Con 30 años apenas. No vio la repercusión que tuvo, al punto de que la Tate Gallery de Londres, el Centro Pompidou y el Museo de Arte Moderno de Nueva York tienen una de esas latas. Te das cuenta cómo pasó con el arte pop, ¿no? O sea, en una protesta por el consumismo del arte, terminó absorbido y siendo consumido por lo que es el monstruo del arte, digamos, de la comercialización del arte, ¿no? Pero bueno, eso es el comienzo de situaciones bastante, bastante irreverentes en las que estamos como tratando de discernir y no vamos a sacar en limpio mucho de que si es una obra de arte o no. Después, en la década del 60, entre el 65 y el 70, es cuando realmente empieza a recrudecer la cosa. Y de alguna manera, aunque parecen situaciones del arte bastante contemporáneas, bastante modernas, como son las acciones de artista, o más conocidas como las performance, empieza a aparecer un grupo en Viena, lo que se dice el accionismo vienés. Yo sé que mientras preparaba esta charla pensaba, qué loco, ¿no? Porque si anecdóticamente entramos a pensar, Hitler es un tipo que surge de esa zona, y hay una serie de artistas y de personalidades y personajes, ya no dentro del mundo del arte, como este hombre que tenía hijos con su hija, que también son de la misma zona, ¿no? O sea, como que hay algo como que cuando revienta, revienta de una manera muy crítica, ¿no? Y muy muy pesada. El accionismo vienés yo no voy a contar en detalle, simplemente con buscarlo en internet es impresionante la cantidad de información que tenés. Pero las obras de arte, si se puede decir que eran obras de arte, esas acciones, respondían a mutilaciones, de automutilaciones de los propios artistas, a trabajar con sus propios excrementos, con la sangre, con la orina, y refregárselos, y situaciones como catárticas, pero todo como haciéndonos un poco bajar de esta vorágine que a mediados del siglo XX la gente, muchos artistas podían ver de lo que se venía, ¿no? De alguna manera, si bien eran actitudes del arte bastante modernas, por así decirlo, no por usar un término ya que está quedando hasta medio viejo, a mí me retrotraen a la antigüedad, ¿no? Hace 30.000 años el hombre en las cavernas, a un tema que a mí me importa mucho y me interesa mucho, que es lo religioso en el arte, la parte ritual del arte. Buscar más allá, ya el material, la materia prima del artista contemporáneo, tanto del siglo XX como del siglo XXI, ya no es, digamos, objetos o materia prima en sí, tanto la escultura o la pintura u otras técnicas no tradicionales, sino que su propio cuerpo, ¿no? Y ahí me importa muchísimo que la gente se detenga y vea un poco, lo busque en algún lado, en libros, porque es un momento muy crítico, muy interesante del arte moderno, por así decirlo. Y bueno, más o menos quería dar un pantallazo, pero para que la gente tuviera una idea de que el arte ya se había salido de los cuadros, de las pinturas, de las instalaciones, y ya el artista estaba trabajando en sí mismo con su propio cuerpo, ¿no? Me gustaría, ya que estamos dentro de estos temas escabrosos dentro del arte, que es arte y que no, que hablemos en la próxima de arte degenerado, que si fuera Dolina diría arte degenerado, claro. Pero bueno, del arte degenerado que en julio de 38 Hitler clasificó que era lo que era arte y que era lo que era arte degenerado.
Nos reencontramos el miércoles,
que pase. Hasta el miércoles, Gonzalo.